sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más.
Solo sabemos echarnos por el cuento.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Atenea en la U. Bueno, hoy sábado, un día más tranquilo, fin de semana. Estamos en medio de mundial, salieron resultados electorales.
Sí, pero que esto toda sea, esa emoción.
Toda esa emoción, entonces que esto sea como un pequeño oasis en medio de todo lo que estamos viviendo ahorita, de emociones encontradas en cuanto a deportes y política. Bueno, y Nancy, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Millés, buenos días a toda nuestra audiencia. Qué rico volver a estar con ustedes acompañándolos hoy sábado, sí, 10 estamos, de la mañana.
Estamos un poquito de vacaciones, sí, por todo este tema de elecciones, pero ya regresamos. Bueno, hoy tenemos un programa bien interesante, gira en torno a la música. Vamos a hablar de la industria musical y sus formatos de distribución, así que estén muy pendientes y conectados de todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, sabemos que la música se encuentra permeada de cultura, por eso es difícil trabajar. Sin embargo, esa misma cultura se trabaja por tendencias. La música se mueve por tendencias, al igual que la cultura, y es como una moda que toma fuerza por temporadas. En sí, la industria musical consiste en compañías y particulares que ganan dinero a partir de la creación de canciones o fracciones de canciones nuevas, por la venta de conciertos en vivo y shows, grabaciones en audio y video, composiciones y partituras, y de la organización y asociación que ayudan además a representar a sus diferentes autores. Bueno, me disculpan un poco, estoy como con un poco de gripa, me escuchan ahí un poco como medio cangosa, pero es que el virus está por todo, sí, lado, ¿no? Después, sí, sí, de esa temporada fuerte de lluvias. Bueno, Nan, ¿tú sabes de pronto cuál fue el primer formato de distribución musical?
Musical no, pues de mis recuerdos tengo el vinilo.
El vinilo. Sí, fue uno de los principales.
Recuerdos lejanos no, porque tampoco así muy presentes, pero sí tengo el vinilo. De los que son, no sé si antes de ese de pronto existiría alguno.
Sí, hay uno y mucha gente piensa que el primero es el fonógrafo o el gramófono, como se le conoce, pero no. El primero es la imprenta. No, pues lo relacionan como así, si eso es como, sí, la parte de la escritura. ¿Cómo así que la imprenta? Pues resulta que antes la música, las partituras se tenían que escribir a mano. Entonces su valor era mucho más costoso y estaba relacionado con temas religiosos, pero la imprenta permitió reducir el valor comercial de muchas partituras. Y esto permitió que muchos estilos musicales se pudieran esparcir por otras ciudades, por muchos países, con más facilidad, con mucho menos tiempo, y que la música llegara a esas culturas o a esos países donde no llegaba antes, y que pues aquellos artistas o bueno, músicos, si quieran escuchar música, pues compraran la partitura a un menor costo y la tocaran en el piano en su casa.
Bueno, traes a mi mente un recuerdo. Y ese, hace mucho tiempo, cuando yo era una pequeña niña, Cuando empezaba a salir ese el tema, pues lo mismo la música, estamos hablando de géneros como salsa, sí, como rock, y empezaba a llegar el rock, entonces los jóvenes nos empezamos a mover por ese rock. En el tiempo había una sección donde nos mostraban toda la canción, el tema de la canción, tanto en inglés como en español,
sí,
cosas a las cuales nosotros no teníamos acceso porque en ese momento no había pues la tecnología que tenemos ahorita. Y el internet no tenía el auge, pues todavía no había llegado aquí con ese auge, ni para una clase media pues era accesible esto. Entonces traba mi memoria eso porque venía en eso, y uno cogía era y guardaba las hojitas del periódico para aprenderse la canción o para saber el tema, qué era lo que tenía, qué era lo que decía.
Así pasaba lo mismo pues con este tema de la imprenta. Obviamente se relaciona más la distribución musical por la parte como radiofónica o la parte del sonido, pues que cobra vigencia más a... Sí. Más adelante, en 1900 aproximadamente, 1880, ya cuando se empieza a crear el tema del fonógrafo. Entonces, siguen ahí conectadísimos, vamos a escuchar una muy buena canción. Bueno, que nos va a dar como el paso al siguiente formato. Y vamos a escuchar un poquito de Beethoven, de esa sinfonía de Beethoven.
Vayamos con esto.
Mariana, y entramos a un formato muy interesante que es, lo estábamos hablando ahorita muy por encima, que es el fonógrafo o el gramófono, como se le conoce actualmente.
Así es. Bueno, yo les cuento que el fonógrafo pues fue el primer dispositivo, ya después de lo que tú hayas comentado, lo de las partituras y estas cosas, que es el más común para reproducir sonidos grabados desde la década de 1870 hasta la década de 1880. El fonógrafo fue inventado por Thomas Alva Edison, un gran inventor, acompañado también de Eldridge R. Johnson y Emily Bellnier, que más adelante vamos a hablar un poco más de este personaje. El 21 de noviembre de 1877 se conoció el primer gramófono capaz de grabar y reproducir sonidos. Finalmente, el 19 de febrero de 1878, fue patentado. Entonces podemos decir que esto fue lo que revolucionó la industria musical en ese momento. Y el fonógrafo se compone, pues, para los que de pronto no lo tienen muy claro, de un cuerno que dirige las ondas sonoras hacia una membrana, la que estaba atada a una cuerda, y cuando llega la onda, esta vibraba y se movía, y pues la vibración sonora podía grabarse en un medio visible. Inicialmente se grababa pues como en un cristal ahumado, pero lo que te pasaba con este gramófono es que pues lógicamente no quedaba grabado para reproducirse muchas veces, sino que los artistas tenían que grabar lo mismo muchas veces para poderlo vender.
Sí, o sea... Mismas grabaciones como en vivo.
Exactamente, como si fuera una grabación en vivo, pero no es como grabo en vivo y queda guardado, sino tengo que volverlo a grabar. Entonces, hacer las copias masivas pues era un poco complicado, pues les tocaba como interpretar varias veces esta misma producción, pero pues era muy lento.
Muy desgastante.
Total. Yo creo que eso hacían como una grabación diaria, acababan al otro día otra vez retomaban, porque pues siempre era complicado.
Sí.
Entonces, eso es lo del gramófono, que después se fue ahí es el fonógrafo, que después fue revolucionando al gramófono, que es el que conocemos, que es el que entregan en los premios Grammy, que sí. ese es para que tengan como la referencia de ese...
Hay que tener claro que la radio y la grabación, la llegada de la radio permitió que aún se expandiera aún más el tema del auge musical, de todas estas pistas que habían... Y fue como ese medio, la radio no fue un formato, sino como ese canal y ese medio para que la música pudiera llegar más y nacieran las tiendas discográficas, todas las compañías que se conocen hoy como Sony, como Warner Music.
Además de lo que tú dices de la radio, pues esto permitía que la difusión fuese mucho más amplia porque incluía a las personas de todos los estratos. Ustedes saben que de pronto en los conciertos de ópera y música culta, de la que hemos ya hablado, la gente que entraba pues era como de otro estrato, pero entonces con la radio pues ya podían entrar medianos y bajos estratos, a las orquestas, a grandes bandas y a los cantantes populares y espectadores de ópera.
No, tener la música en tu casa.
Exactamente.
Sí, yo digo que todo empieza la necesidad de pasar esa historia a algo que fuera trascendiendo.
Así es. Sí. Años 40 marca una nueva tendencia en ese momento, que es la llegada del vinilo y el LP.
Sí, señora. Y en 1887 Emil Berlin Tran inventa el LP, que hace él, coge este gramófono que es cilíndrico, lo aplana y empieza a crear ese LP. Infortunadamente muchos artistas sentían recelo a grabar su voz en dicho formato. Inicialmente solo se consiguió con Errico Caruso, que pues este autor fue el que lo hizo, rápidamente impactó en el gremio artístico y así empezó, se inició como un boom y la industria musical pues empezó a evolucionar en este tema. Luego de la Segunda Guerra Mundial, varios equipos de ingenieros trabajaron en perfeccionar y fue Peter Goldmark, bajo la marca CBS, quien consiguió desarrollar una pieza en vinilo resistente de 30 centímetros de diámetro que podía almacenar hasta 45 minutos de música, y lo apoderaron el long play. En Colombia, aproximadamente a mediados de los 40, se pudo disfrutar de esto gracias al señor Antonio Fuentes, de la reconocida industria Discos Fuentes. Y en los 60 pues fundaron Prodiscos y lo que les estoy hablando de Disco Fuentes. Lo que pasó rápidamente a instalar en tiendas a lo largo y ancho del país, fabricando pues estos vinilos y empezando a revolucionar la industria.
O el acetato, mucha gente les llama el
acetato. Exactamente, acetato.
Es más referente para la, o sea, para el común de las personas. Sí, lo entendemos más por esa, por ese nombre que por el otro que estabas dando.
Uh-huh. Que por el LP. Nombre de, ajá. Sí, LP.
Sí, se confunde uno. Su caída se vio gracias a la aparición de nuevos formatos y a los altos indicadores de contaminación que pues esta pasta provoca. Pero así pues duró aproximadamente hasta el año 2014.
Pues es que ahorita está tomando fuerza.
O sea, pero no sé si se yo pues yo los veo cuenta. Los acetatos, pero ahora hacen reloj.
Ah, no. No, eso ya es otra evolución.
Para decorar las paredes, no. Eso,
no mira para que, recordar que tuvimos acetatos.
No, mira que me estoy dando cuenta que está tomando fuerza. O sea, no me he dado cuenta que en tiendas están vendiendo otra vez las tornamesas, las colecciones en vinilo. Sí. Varios artistas han decidido sacar como sus mayores éxitos o producciones en solo en este formato. Y es bien, bien interesante. Está tomando, es como algo como muy vintage, retomando sí. Como lo antiguo. Y yo pero sí
menos
quisiera
mal, menos que mal me dijeron así, yo no boto mi tornamesa ni mis acetatos.
Guárdalo porque se va a poner de moda nuevamente.
Guárdelo, coleccionelo. Y todos los que están en la casa, si tienen una tornamesa, un vinilo, disfruten, que es un formato muy chévere y muy interesante. Yo la verdad no he escuchado en ese formato.
Yo sí tuve la oportunidad porque en mi casa todavía hay un equipo de sonido que no suena tan bien así, pero todavía se alcanza a escuchar, y pues alguna vez pusieron uno y yo estaba pequeña, pero estaba súper feliz de ver la agujita ahí girando en ese disco y que saliera música.
No, y aparte el sonido era, es bueno, lo que pasa sí. Es que si se rayaban pues ya nada que hacer.
Que es como el CD, en el CD sí, también pasa
sí, sí,
eso.
Sí, 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 sí.
Que un rayón y se dañó.
Exactamente.
Sí. Listo.
Bueno, yo sigo con el formato 8 track.
El cartucho.
En 1970, General Electric crea este formato, este reproductor de cartucho de 8 pistas. Fue el formato que a mediados de los años 60 se utilizaba para disfrutar de las canciones favoritas mientras se andaba en carro. Recuerden que pues esta época también estaba como en furor el carro y como el tener
ese vehículo
y esa forma de transportarse, entonces era lo in.
Yo creo que daba como estatus
sí,
tener
el track. Y fue principalmente esa la razón de su boom. Pues era la forma de tener la música móvil que se deseaba. O sea, ahorita nosotros la escuchamos en nuestro celular, que en algún momento fue un boom. En ese momento era eso, era yo puedo llevar la música que yo quiera que mi carro la escuche. Este formato tenía la forma, su estructura era parecida a la del cassette, solo que pues era un poco más grande, y con la diferencia que en este formato no se rebobinaba, simplemente se ponía en el automóvil, en donde correspondía, y empezaba a sonar todas las canciones. Las ocho canciones y te volví a repetir. Y ya.
O sea, se iba repitiendo y
sí, repitiendo, hasta que tú lo pararas. Tampoco se. Y la otra cosa era que tampoco se podía grabar sobre estas cintas, lo uh-huh. que sí podría hacer el cassette.
Pero eso fue que no duró como mucho tiempo.
Exactamente. Aparte por lo que no funcionó fue eso, aparte de que, pues, el hecho de que solamente se podía utilizar en el carro, de transportarlo en el carro, la humedad, el polvo, el calor, deterioraba la cinta. Entonces ya el uh-huh. sonido, pues, era diferente. Dañaba. Pero en su época, pues, fue el boom y fue el que le dio el paso al cassette. It's whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter.
Continuando un poco con lo que estaba hablando Nancy, yo les voy a hablar del cassette, que ese sí tuvo más auge, incluso todavía, yo creo que lo conocen las nuevas generaciones.
Sí. Para los que necesiten, yo tengo.
Yo también.
Yo no, pero sí me acuerdo que con el esfero.
Lo rebobinabas.
Sí.
Esta diferencia de lo que les estaba hablando Nancy, del 8 track, este sí se puede rebobinar. Entonces, el cassette es un formato de grabación de sonido que fue ampliamente utilizado, o sea, su auge principal fue entre los años 70 y principios de los 90, sin embargo, a principios de los 2000 todavía existía. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba pequeña y todavía no existía tanto el CD, sino para mí el formato con el que yo nací fue el cassette.
Bueno, hay que entender un poco, pues, que en Colombia es diferente como en el país donde nació.
Exactamente.
Sí. Y la tecnología aquí llegó y sigue llegando mucho más
atrasado.
Exactamente. Entonces es también mencionado a menudo como cassette o audio de cinta, y sus aplicaciones se extendieron desde el audio portátil de grabación casera al almacenamiento de datos para computadoras. Lo que uno hacía, pues los que lo recuerdan y tenían este tipo de grabadoras o equipos de sonido, habían dos botoncitos con el que uno le daba como el rec y sí. el de play y empezaba a grabar lo que uno quisiera, sí. pues la emisora o de cassette a cassette o hasta la voz de la persona.
Aparte, lo fantástico es que tú puedas tener en el cassette cualquier cosa grabada y regrababa.
Exactamente.
Entonces no había problema por eso.
Lado A, lado B.
Muchos cassettes de mi papi dañé por eso.
¿Porque te pusiste a grabarle encima?
Pues yo lo grababa encima un pedacito, entonces cuando él iba a poner sus cassettes ya sonaba el otro pedacito.
Exacto, entonces bueno, entre los 70 y mediados de los 90, el cassette era uno de los dos formatos más comunes para la música pregrabada junto con el disco de vinilo. Fueron reemplazados más adelante por el disco compacto, que ya esto sí es para las nuevas generaciones, igual este es más común en estos momentos. Los cassettes compacto constan de dos carretes en miniatura, entre los cuales se pasa una cinta magnética, que es la que menciona Nancy que uno regrababa, y estos carretes y sus otras piezas se encuentran dentro de una cáscara protectora de plástico. En esta cinta están disponibles las dos caras de las que estamos hablando para las pistas estereofónicas, una por cada cara. Entonces una reproduce por el lado A tú girabas el cassette y reproducía por el lado B. Incluso habían equipos de sonido ya un poco más evolucionados que tú, sin necesidad de sacar el cassette y darle la vuelta, ya te empezaba a reproducir el lado B. Entonces esto ya como era una evolución, pero pues del equipo de sonido que uno tuviera en la casa.
No, y no solo eso, creo que cuando llegó el Walkman,
sí,
también eso fue el boom.
Que yo no tenía la música en la calle, y no solo en la casa, porque antes uno no se iba a llevar el
digamos que
equipo.
Ya esa es la parte más móvil de la música.
Ya de los dispositivos como tal que llegaron.
Exactamente, que ya tenía hasta, tú podías usar el radio y el cassette, entonces lo que quisieras escuchar.
Bueno, perdón, te interrumpo, Marianita, y lo único era que no era con pila, con batería normal, no pila, pila recargable, doble. Entonces donde se le descargara, pues
ahí quedaba. Entonces,
compré otro.
Sí, no, sí, pues ya compré pila.
Sí,
sino que en
pero
esa
es que
época...
no, por ejemplo, aquí en Colombia no existía todavía la pila, o no había llegado la pila recargable. O sea, estaba la pila de alcalina.
Sí, la alcalina.
Exactamente.
Entonces tocaba estar con pila y de repuesto.
Pila doble.
O sea, también fue negocio para esa industria.
Claro. Bueno, la capacidad de esta cinta magnética estaba entre 30 y 120 minutos y su creación exacta fue en 1963. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/VD. Podcast Atenea en la U.
Los personajes que son noticia en Colombia y el mundo están aquí y ahora. Lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana por Uniminuto Radio.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí.
Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico?
Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Ya abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para innovar en el contexto de la informática y tecnología. Y dile sí al programa de tecnología en informática. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
And
Bueno, y los que están llegando a esta hora a la sintonía, pues les comentamos que estamos en un tema muy interesante que es la industria musical, pero en especial, muy puntual, en los formatos de distribución. Ya hablamos del fonógrafo, hablamos del vinilo y el LP, del cassette, del cartucho de 8 pistas, y seguimos con uno de los formatos más conocidos, que es el CD. Bueno, bajo la marca Sony, en 1980 aparece este formato. Inicialmente, gracias a la depresión económica, fue muy difícil su distribución. Para despegar, fue necesario adherirse a 40 compañías diversas para que invirtieran para hacer posible su reproducción y la fabricación de un aparato reproductor, nuevamente igual que el LP. La música clásica fue la primera en distribuirse en este formato, por ser culturalmente uno de los sonidos con más estatus y mejor pagados. Ya en el 82, Sony logró desarrollar un aparato reproductor de CD, más conocido como el Discman, y abrió la posibilidad lentamente de que más melómanos o más la gente que le gustó pues, la música accediera por medio de este formato del CD a cualquier tipo de melodía favorita.
Igual los artistas, o sea, cuando ya empezaron a hacer sus grabaciones, era mucho más fácil que uno fuera a conseguir este tipo de música de su artista favorito, porque digamos todavía no existía tanto que estuvieran las mezclas de muchos artistas en los CDs, sino específicamente tu artista favorito, sí, encontrabas el nuevo álbum y lo comprabas.
Las colaboraciones se dan ahorita.
Exacto, antes cada uno era por su lado y uno.
Bueno, sí las habían, pero tenía que ser algo muy especial o un evento, un show en vivo muy importante para que hubiera una colaboración en conjunto.
Sí, empieza ya como a ver también puede ser una parte de sociabilidad en este tema, porque listo, tú tienes tu autor, compras tus CDs, pero quieres que otra persona escuche bien, yo te presto mi CD, escucha lo que yo estoy escuchando, es otro género, es otra música, y empieza a ver
como ese, bueno, ahí viene un intercambio cultural también.
Sí.
Sino que a veces uno es muy celoso con ese tipo de cosas, o sea, porque la gente es como, no preste libros y no preste su música.
No preste pero su CD, no preste el Discman.
Solo si es grabado.
Exacto, porque ese sí se raya. Y también lo que estábamos hablando ahorita, pues ya la falla queda permanente y se le salta en la canción o ya no suena de la misma manera. Entonces, no, para compartir el CD es como complicado.
Sí, con esa parte, el CD que trajo, pues el estilo de portabilidad de la música, la forma en que lo estamos llevando, en que la estamos consumiendo. Y el riesgo de lo que decía Mariana, no se me va a enredar la cinta, no tengo que sacar para devolverlo.
Ay, ya no se utilizaba el esfero para...
No, exactamente, para nada. Ya todo era más fácil, simplemente lo único riesgo que corría era que se rayara y se dañara.
Pero no sé si ustedes recuerden que también está como la combinación entre el cassette y el CD, que a veces uno ponía, lo que yo les decía de la grabación, y uno ponía el CD y lo pasaba a cassette para guardar también su copia en la casa por si algo le pasaba al CD, tenía el cassette ya regrabado.
Exacto. Y fue la parte que también, digamos que ahí empieza como la piratería.
Sí, la venta ilegal.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
backbeat. The word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down.
Bueno, y en la década ya de los 90 aparece un dispositivo mucho más pequeño, un formato más pequeño, más fácil de llevar, más portable, y es lo que conocemos como MP3. Nancy, ¿qué nos tiene sobre este formato?
Bueno, este formato sí revolucionó totalmente la industria. Es un formato digital, se creó en Alemania, en el Instituto Fraunhofer. Lo que se hizo fue codificar el tamaño de las canciones que estaban en el CD hasta 10 veces más, quitándole a la música sonidos que el oído humano no podía extrañar o distinguir, para que después, cuando se escuchara la canción en formato MP3, no se notara que tenía pues una calidad inferior. Es más, la seguimos utilizando. Cuando descubrí esto,
De darme un golpe en la cabeza de que no estoy escuchando con la misma calidad en MP3.
Pero es algo imperceptible, o sea, no realmente se no. Es más, a mí siempre me pareció que era mejor el sonido del MP3.
Sí, sí, y además que era como muy práctico, ¿no? Muy funcional.
Totalmente, porque pues es que ya como que puede uno escuchar más tiempo, ahí ya es donde vienen lo que decimos de las ayudas que se mezclan, o sea, ahora venden CDs con artistas de todos los géneros, y muchos y duran 3, 4, 5 horas reproduciéndose, pues ya eso es una ventaja.
Ok, en cuanto al tiempo.
Sí. En el tiempo mejoró totalmente también.
Sí. El formato MP3 revolucionó el mundo de la música, y ese formato de audio logró que escuchar y compartir la música a través de internet se popularizara. A tal punto que toda la industria se vio obligada a generar un modelo en el que el formato físico se dio el protagonismo a este formato de descargas y de stream. El MP3 fue una puerta de acceso a la creación musical, permitiendo descubrir mil géneros y subgéneros de música a través de páginas web especializadas y de programas de descarga. El mundo del internet llega aquí completo, toda la gente tiene acceso y ya la industria tiene que decir, bueno, ¿qué hacemos?
Sí o sí no, o sea, tenían que también ellos buscar sus propias estrategias, porque si no se iban a quebrar esperando vender CDs y cassettes, sí. Que ya eso
ya
estaba...
Ahí, total, o sea, esto ya rompió todo, llegó el MP3 y todo empezó con una revolución. La industria tiene que revolucionarse, tienen que buscar nuevas maneras.
Se tiene que reinventar y sí, tiene totalmente. Que innovarse para estas nuevas formas de consumo.
Sí, sí,
que completamente. Y ahorita llega, que ya nos vamos a hablar de la distribución digital.
Es más, creo que ahorita MP3 ya pasó MP4, ¿no?
MP5, no sé.
No sé, ya ahorita, hasta ahí llegué MP4.
Y ya con formato de video.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I don't know how.
hoy en Atenea, lo curioso.
¿Sabían que originalmente los CDs de música podían almacenar un máximo de 74 minutos y 33 segundos?
No.
¿No? Bueno, les voy a contar por qué. Según la historia, el presidente de Sony por aquel entonces solicitó que estos discos pudieran contener sin problemas la interpretación más larga existente en estos momentos. Esta no era menos que la novena sinfonía de Beethoven. La duración total de esta sinfonía era de 74 minutos 33 segundos de música. De esta forma se podía escuchar esta pista completa sin cortes, y algo que no sucedía anteriormente con el formato de los discos de vinilo, con las sinfonías de Beethoven.
Interesante.
Bueno, y comienza en los 2000 un nuevo milenio y llega con fuerza. Y es el streaming y la música por internet, es su distribución digital, como decía Nancy. Con esa revolución que ya venía desde los 90, toma fuerza en la década de los 2000. Pero asimismo se empieza a ver reflejado la ilegalidad y las descargas gratuitas en ese tiempo, y se vuelve más también fuerte la compra virtual que ventas físicas o formatos físicos como el CD y las cintas.
Sí, es que creo que ya prácticamente ni se consigue.
Sí, pues ya en el 2001, desde que se cerró por la página de música Napster, que era una página de música de descarga gratuita, y se tomaron acciones legales para evitar que la música se pudiera descargar de una manera ilegal por ese auge totalmente digital que teníamos. Ya en el 2003, iTunes crea como esa nueva estrategia comercial para que sus artistas o, bueno, las personas puedan pagar por una suscripción y puedan descargar como tal su música, y llegan nuevos formatos y llegan nuevas distribuciones como Deezer, llega Spotify a tomarse el mercado. Y crea una gran ventaja para aquellos músicos independientes y puedan tener un acceso directo y puedan ofrecer mucho más su música sin tener un intermediario o, en este caso, una compañía disquera.
Sí, que digamos, en los nuevos artistas, yo creo que es la ventaja más grande que con los artistas reconocidos, porque para entrar a la industria musical no es tan fácil de, buenas, vengo a traerle mi CD y que de una te contrataran. Mientras que ahora pues ya ellos mismos se pueden hacer la promoción y tú encuentras artistas nuevos, incluso en estas plataformas a uno le van llegando sugerencias y hay muchos artistas que no conoces, pero que empiezas a conocer gracias a esto. Entonces es una ventaja muy grande.
Sí, pues tradicionalmente los distribuidores llegaban a acuerdos con sellos para vender su música en las tiendas. Sin embargo, con la distribución digital todo esto ha cambiado, eliminando ese intermediario que les comentaba, lo cual permite a estos músicos nuevos, que ahorita hay una nueva ola o nuevos artistas, puedan tener ese acceso de ser mucho más reconocidos por este medio con un costo pues menor.
Claro, totalmente.
Mucho más fácil, más sencillo.
Bueno, aparte que yo digo que la música ahorita también sí se vende muy visual, porque va al video. Entonces, digamos, a las nuevas generaciones entra más la música, o se vende más por ese lado de mostrar el video, y pues va la canción. Pero los chicos se graban el video, y lo digo por mi hijo.
Exacto. Por lo menos a mí me ha pasado que cuando tú a veces escuchas canciones de música urbana que uno dice, no, pues eso no me gusta, sí, porque uno no es fan de ese tipo de música. Pero cuando tú ves los videos, te das cuenta que la historia que va como detrás de la canción es muy bonita, y entonces como que ya le empiezas a coger cariño a ese tipo de canciones sin necesidad de que uno diga, ay no, pues soy fan de la música urbana, pero los artistas sí están sabiendo cómo manejar y trabajar ese tipo de cosas que dices
tú. Yo creo que es otra forma de marketing para entrar a este mundo.
Sí, completamente.
Sí, no, y también todo este auge musical que va acompañado de video, pues no viene más desde los 80s con Michael Jackson, Queen, que empezaron a hacer todo, decidieron que sus canciones debían ir acompañadas con video.
Sí.
Y ahorita toma mucho más fuerza ese artista que no tenga un video ahorita en YouTube, no. Y muchos artistas crecieron también haciendo videos, como por ejemplo Justin Bieber, él hacía sus covers en YouTube y ahorita pues el tipo, el artista, pues es uno de los más conocidos a nivel mundial. Esas son una de las ventajas que nos brinda como tal esta nueva tecnología y este aceleramiento que tenemos. Bueno,
y lo que tú dices de los covers también es algo que también te ayuda a conocer nuevos artistas, porque escuchas una canción que a ti te gusta pero en otra versión y también te empieza a gustar ese tipo de artista. Entonces como que todo esto se mezcla y se entrelaza.
Sí, conocer música nueva o también esa música antigua que no conocíamos, que estaba ahí como en el anonimato, o música indie, o sea, como música ya muy independiente de otros sellos, que no tienen que ser Universal Music, que no tienen que ser Warner Music, sino que son artistas que están tomando ahorita vigencia.
This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot.
And my band back. Bueno, ya para terminar, bueno, estamos en ese afán de obtener todo ya y hay que apuntarle que nos convertimos en seres muy minimalistas, entre más pequeño, mejor. Estamos consumiendo de una manera acelerada y la industria musical no se pudo quedar atrás. Por eso nos presentaron algo deslumbrante como estos formatos de reproducción que acabamos de hablar, el vinilo, el acetato, el cassette, también esos reproductores o dispositivos como el Walkman, el Discman. Y ahora con estas plataformas digitales como les mencionaba Deezer, Spotify, entre otras más, que nos permiten llevar la música a donde queramos. Entonces la invitación es a que ustedes sigan conectando, que sigan disfrutando de la música como ustedes mejor lo prefieran. Si ustedes tienen su Walkman en la casa, desempólvenlo, vuelvan a usar, coloquen el cassette. Si usted es coleccionista de vinilos, muchísimo mejor. No los tenga solamente pegados en la pared, los puede volver a escuchar si tienen la tornamesa. Lo mismo ahorita, pues, en sus celulares, la música está ahí en todo momento y en todo lugar que nos quiera acompañar.
O sea, no hay excusa para no ser melómano.
No hay excusa. Podemos aprender música en cualquier momento, escucharla, estudiarla, vivirla, respirarla.
Además de que podemos, lo que dijimos, apoyar nuevos artistas, entonces podemos explorar y conocer estas nuevas tendencias de música para coger nuevos gustos.
Así es. Bueno, y ya en el próximo programa vamos a seguir hablando de la industria, pero esta vez vamos a hablar como de su modelo de negocio. Entonces vamos a hablar de bandas que más vendieron, aquellos de esos sellos discográficos que pues dirán, bueno, si hablamos de industria, ¿por qué no los tocamos? En el próximo programa los vamos a ver y ese impacto que ha tenido la industria en nuestra cultura, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Así que la invitación es que sigan conectados y no se pierdan ninguna de nuestras emisiones. Chao, que estén muy bien.
Chao, buen sábado.
Adiós a todos.
Don't tell me what to do.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.